Bienvenido al piso de República, Oscar Herrera Aguad, presidente de Cámara, candidato a diputado, hincha de San Lorenzo, piloto de karting.
Jugador de fútbol.
Jugador de fútbol. ¿Y te vas a sumar a alguna cuadrilla?
Periodista deportivo.
Periodista deportivo. Sí, también. Cuando quieras, ahí tenemos un estudio, vamos a hacer un programita. ¿Te vas a sumar a alguna cuadrilla de yerbateros? ¿Estuviste ayer?
La verdad que uno, a lo largo de los... Buen día a todos. A lo largo de estos años, siempre fue cultivando relaciones que se fueron profundizando, no solo en lo que hace a la cuestión institucional, sino personal, con muchos cosecheros de la yerba mate, tareferos, como le dicen. Algunos de ellos hemos llegado a compartir la mesa de la charla. Con otros compartimos actividades deportivas. Y siempre está esa invitación de: che, Oscar, ¿cuándo venís a visitarnos? Y bueno, aceptando esas invitaciones, ayer me invitaban otros de Campoviera, que seguro lo voy a ir a visitar, al amigo Kirilinko y toda su familia, que seguro están escuchando,
sí,
para ver un poquito la piscicultura, pero también ir a visitar a sus tareferos que trabajan con él, su yerbal, también la gente de San Vicente, que ayer me mandaron un mensajito, la gente de Andresito que me reclamó que no fui.
Pero para, vuelvo al tarefero, porque el tarefero es imperceptible hasta para la prensa. Fíjate que cuando nosotros hablamos de yerba, bajamos al productor y ahí quedamos.
Claro, y nosotros trabajamos muchísimo con el sector tarefero, porque primero era netamente dependiente del aporte del Ministerio de Desarrollo Social, cuando en su momento no se actualizaban los aportes interzafra, no sé si te acordás.
¿Sí?
Ese fondo interzafra que siempre la provincia disponía para que en el momento donde no trabajaban en la cosecha de la yerba mate, que terminaba marzo, abril, mayo, junio, julio, después hasta que viene la safriña en el verano, nosotros ayudábamos y acompañábamos con el Intersafra. Y bueno, uno ahí fue trabajando en muchas cuestiones que hacen al diario de ellos, ¿no? El diario en el sentido de aportes en cuestiones deportivas, culturales, sociales, y eso para nosotros es muy importante, porque ellos muchas veces dicen que forman el último eslabón de la cadena productiva, pero es el primer eslabón de la cadena productiva. Es el primer eslabón de la cadena productiva. Por eso tengo mucho respeto a su trabajo. Pero
¿cómo los ves de ánimo? ¿Cómo los sentiste?
Todo bien, están entusiasmados con la zafra, ¿no? En este tiempo, y eso es importante. Pero también es importante porque ellos perciben y saben, porque hablan con los productores, con los dueños de los yerbales, y hablan con los secaderos, y tienen, digamos, todos ellos tienen sus contactos en la cadena yerbatera, y saben que el momento que viven es muy difícil, y que muchas veces el productor hace un enorme esfuerzo para poder cumplir con el compromiso del trabajador de la yerba mate, o del tarefero, o del cosechero. Entonces, es muy bueno compartir con ellos y decirles, bueno, asumir esta responsabilidad en este tiempo de comprometernos a gestionar para mejorar aún más lo que se pueda la situación actual del precio de la hoja verde, que es lo más importante, y de ahí estirar la cadena productiva hacia arriba, ¿no?
¿Te está tocando, Oscar, revincular a la renovación con esos sectores? Porque
no,
yo te veo a vos chacra, chacra, micrófono a micrófono. O sea, es como si no te conocieran.
No, no es complejo, es bueno saber, para ellos saber que nosotros estamos en estos momentos difíciles, pero no solamente nos toca este tiempo, Gabriel. Hubo otros tiempos donde, no sé si te acordás, los tareferos cortaban la ruta.
Sí.
Estaban muy mal, y ahí también estuvimos nosotros, ¿no? O sea, lo que ayudamos y acompañamos en ese proceso fuimos nosotros, fue el gobierno de nuestro espacio político, y creo que que hoy en el nuevo desafío que uno tiene, tiene que ir a comprometerse. Es muy bueno tener ese mano a mano, escuchar cosas que son lindas y cosas que no son tan lindas, y eso es bueno escucharlo, es muy bueno escucharlo, porque te llevan a estar siempre en la agenda de la realidad que vive la gente, ¿no?
¿Y qué te dicen no tan lindo, te refiero, me imagino?
No, están preocupados, pero lógico que están preocupados. Están muy preocupados porque cada vez que tenemos estas cuestiones que hacen al precio de la hoja verde, se demora la cosecha, se le demora para ellos también, ¿no? Hubo un tiempo acá que decía, bueno, no vamos a levantar la cosecha, se dijo en su momento, hasta que apareció el precio de los 300 pesos el kilo. Bueno, eso preocupa, genera incertidumbre. Entonces, en esa incertidumbre es muy difícil poder proyectar tu vida diaria, y ni que hablar, proyectarte hacia el futuro, ¿no?
Estuvo una tentación caer en demagogia, más con el yerbatero, vos peleaste precio con Massa. ¿Qué solución real hay?
La solución real, primero nosotros debemos trabajar en diferentes mecanismos compensadores que abaraten el proceso productivo de la yerba mate. Porque si vas al libre mercado, necesitas competir con un libre mercado, pero también con un sistema productivo que tenga costos que te permitan ingresar a un libre mercado y no competir contra un mercado que viene con mucho menores impuestos, que viene con muchos menores gastos de producción, ¿no? Entonces, la realidad que te dice que vos producís sin gas natural, que vos producís con un combustible alto, que vos seguís teniendo una presión muy importante en la matriz impositiva, más allá de que acá en la provincia la producción primaria no tiene gravamen. Bueno, creo que en esas cuestiones se debería trabajar en un proceso diferenciado para llevar al sistema yerbatero a ese famoso libre mercado. ¿Y por qué digo esto? Porque los ejemplos están y los di acá en su momento. La pampa húmeda, los commodities que hacen a la soja, al trigo, al maíz, han tenido un acompañamiento del gobierno nacional con la disminución de la alícuota de exportación durante un tiempo determinado. ¿Por qué no se puede hacer algo diferencial para la yerba en 6 meses, 7 meses que dura la zafra?
A ver, ayúdame a entender un poquito. ¿Cómo es?
Cuando se necesitó que se liquide el grueso, sí, de la cosecha,
sí, granos,
que es el que mueve el PBI de la Argentina y es el que genera los ingresos de dólares, el gobierno nacional dio un acompañamiento, sí, que es disminuir las alícuotas de exportación.
De retención.
¿Por qué solamente podés hacerlo para ellos y no lo podés hacer para las economías regionales con otros factores? ¿Por qué, si ayudaste a la pampa húmeda, por qué no podés ayudar a una producción primaria, regional, como es la yerba, como es el té y como es la madera? Entonces, no puede haber un acompañamiento solamente para aquel que te mueve la aguja de la macro de la Argentina, sino que el acompañamiento debe ser en general. Fíjate lo que está pasando con el azúcar en Tucumán. En Tucumán, en Jujuy y en Salta, la apertura del mercado brasilero, que tiene el azúcar subsidiado ingresando a la Argentina, es una competencia desleal con el azúcar de la zona norte de nuestro país donde se produce. Entonces, ¿qué acompañamiento vos le das al sector azucarero de la Argentina? Es lo mismo lo que yo estoy reclamando con el tema de la yerba, con el tema de la madera.
Ahora, porque digo, hay como tentaciones, me parece, por ahí es una gran salida, que yo lo escuchaba hace poquito a Cacho Bárbaro decir, bueno, vamos por... No, yo no sé muy bien si propone el Instituto Provincial de la Yerba Mate, si propone una nueva CRIM, digamos. No sé cuál sería el camino. ¿Vos cómo lo ves?
Entiendo que es una ley del año 2017. Entiendo que en todo este tipo de leyes impera el flujo financiero. Como vos, hoy para esa ley necesitas de punto de partida más o menos 60.000 millones de pesos. Uh-huh. Poco menos, te dicen ellos, porque bueno, vamos dando un cuota, pero terminás poniendo 60.000 palos. Uh-huh. Entonces, ahí es donde se traba.
Para que el Estado compre la yerba.
Para que se compre a un buen precio y después, desde eso, vender a un buen precio. Es como que concentrás sí. La cuestión que hace al precio de la yerba y al volumen. No es una mala idea. Ahora, decime de dónde saco esos 60.000 palos para comenzar con este proceso. Bueno, la discusión es el flujo oficino, no la idea. La idea es muy buena, la idea también de la ley del Instituto Misionero de la Yerba Mate es muy buena. Tiene muchas cuestiones que hacen a las variables que hoy agregan valor a la yerba mate. Bueno, pero necesitas tener ese flujo financiero en este momento de la Argentina y es muy complejo. Nosotros pues acompañamos, pero tenemos que decir, no, ¿cómo hacemos con esto?
Tiene que ser previsible, tiene que tenerlo hoy y a 10 años. O sea que
no, después se puede ir financiando, sí, no, autofinanciando, pero ¿por qué no hacemos algo más sencillo? ¿Por qué no trabajamos para restituir las funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate? Es más sencillo. ¿Para qué vas a crear otras estructuras si vos en el ámbito legislativo lo podés discutir, lo podés pelear y lo podés volver a asignar las funciones que le corresponden por instituto, por ley? Bueno, que trabajemos en eso. Yo a veces veo que todo se intenta cargar a la provincia, pero no hay que olvidarnos de dónde viene cada uno de ellos, ¿no? No hay que olvidarse. Dice, no, la provincia, no, porque no, porque la provincia no... ¿Eh?
¿Por quién lo decís?
Y todo por los mensajes que se le da al sector yerbatero, siempre tratando de decir, no, porque si la provincia nos da la plata, si la... No, pero esta gente tuvo la oportunidad de ser legislador nacional. Puesto por los productores misioneros. Cuatro años fueron legisladores nacionales, Gabriel. Cuatro años fueron legisladores. ¿Por qué no pusieron la ley ahí, en esos cuatro años que tuvieron? Porque si la ley es del año 2017, ¿por qué no financiaron en esos cuatro años con los recursos financieros de la Nación Argentina? ¿Por qué? Entonces es muy fácil tirar a la provincia. Yo quiero que me contesten, ¿eh? Vos respondeme. ¿Por qué durante cuatro años, sentado en la mesa del presidente de la Nación Argentina, sentado en la mesa de quien fue el ministro de Economía de la República Argentina, no consiguió la plata para hacer mercado consignatario? Ahora es fácil decir a los productores, la renovación no les quiere dar. Entonces, no tenemos que ser hipócritas, tenemos que ser realistas, vamos a trabajar todos juntos. Pero vamos a trabajar con la realidad.
Por eso digo, menos en este momento hay que vender humo.
Pero claro, Yo por eso me voy al yerbal, por eso hablo, y lo mismo que te estoy diciendo a vos se los digo a todos. No, porque Herrera no dice que va... No, yo todavía no tuve la oportunidad de estar en el Congreso Nacional. Yo antes de ir al Congreso, sí, estoy haciendo el compromiso con el sector productivo. Porque el que va con el sector productivo soy yo.
Claro, Cacho Bárbaro, para quien no se ubica, fue diputado nacional coincidiendo con, creo que una etapa de Macri y una etapa de Alberto, por ahí anduvo. Y ahora, bueno, aparentemente va a la Cámara de Diputados y no sabemos si va a ir al Congreso también o pretenderá ir al Congreso Nacional.
Pero yo soy claro con esto. No se puede tirar todo esto a la responsabilidad al gobierno provincial. Es responsabilidad compartida de quienes también tuvieron la oportunidad de hacerlo y no lo hicieron, estando en consonancia con un gobierno nacional.
Ari, ¿cómo pensás la estrategia? Porque decir, bueno, yo vas a ir al Congreso, no sé, uno, dos, tres diputados de tu sector, Oscar. ¿Cuál es el armado de la estrategia para que Milei vuelva a colocar un presidente? No va a pasar por el Congreso, va a pasar por convencer al hombre.
Pasa por el Congreso también. A ver. Pasa por ser claro en dónde vos estás parado y las convicciones que tenés y los argumentos que te llevan a todo esto. Los argumentos que yo te estoy dando son argumentos claros, concretos, precisos. Son argumentos que cuando te digo, Misiones no discute el libre mercado con la Argentina. Misiones discute el libre mercado con dos países. Misiones discute el libre mercado con un país como Paraguay que tiene el 8% de IVA y nosotros tenemos el 21%.
Bien, pero se puede que Milei lo único que le interesa es el déficit cero.
Pero lo tenemos que hacer desde el Congreso. Lo tenemos que hacer desde el Congreso. No podemos siempre estar pensando en lo que dice uno o lo que dice el otro. Nosotros tenemos que hacer nuestros planteos. Así como en su momento hicimos el planteo de la zona aduanera especial. Sí. Llegamos hasta la instancia definitiva. Bueno, pero lo hicimos. Pero lo hicimos, no podemos dejar nosotros quedarnos inconformados y decir, no nos van a dar. Pues, sería algo, ¿para qué estamos? ¿Para qué? ¿Para qué nos eligen? Entonces, mi compromiso con eso es salir en este tiempo a acordar con los misioneros del sector productivo y decirle, como hice con los madereros, como hice con los yerbateros, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer?
A los yerbateros del videíto.
¿Eh?
A los yerbateros del videíto famoso.
Sí, bueno, está bien.
Chicana, mira.
Fui sincero siempre con el sector. Yo, en eso, a veces el hecho de ser tan directo me trae algunos problemas, ¿no? Hasta el gobernador de Corrientes me criticó esa vez del video que hice, y hoy se está cumpliendo, y hoy él está criticando al gobierno nacional. No sé si viste.
Sí, sí, está.
Entonces uno debe ser consecuente con las cosas y coser con la misma aguja, con el mismo hilo. Lo que yo decía hace 3 años atrás lo sigo diciendo ahora. No estoy en contra del libre mercado, no estoy en contra de que la gente tenga libertades. Ahora, cuando me vas a llevar a ese lugar, dame las posibilidades de ser competitivo. Como le diste a otros, porque está en el ejemplo de que le diste a otros. Y hablamos también, pero ¿cómo podemos ayudar? Por ejemplo, el combustible. El combustible, nadie nos explica hasta el día de hoy por qué hace 1 año y medio, ¿sí?, te siguen cobrando el impuesto, ¿sí?, a los combustibles líquidos. Si ya no tenés más vialidad nacional, no tenés obra vial, no tenés esto, vos seguís pagando un 3% sobre el litro de combustible para algo que no existe más. ¿Por qué lo seguís pagando? ¿O por qué seguís pagando el 8% del impuesto para el dióxido de carbono? Si ya no está desterrada, por lo menos en lo que se dice, la Agenda 2030 de la protección y cuidado y la conversión de los combustibles a combustibles menos nocivos para el ambiente. Pero no te viene un mango para sostener los bosques implantados, no te viene ni un mango para sostener las biósferas, no te viene más nada. Y a vos te siguen cobrando. Sí. ¿Cuál es mi obligación? Decirle, bueno, déjenme cobrar eso si ya no van a hacer.
Sí, que se plantearon los gobernadores ahora.
Y vos tenés solamente ahí 12.7, creo que es el combustible líquido, y cerca de 7 el otro, y tenés 20% menos que te tendría que salir el combustible hoy. Porque ese dinero no está viniendo para lo que está estipulado en el impuesto creado. Uh-huh. Sí, entonces, sí. Alguien tiene que preguntar eso, pero no es porque uno sea contra, sino, ¿o no te gustaría pagar 20% menos combustible?
Ahora, ¿qué tan crítica es la relación entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores?
No tengo ni idea. Tienen que preguntárselo a los gobernadores. Yo hablo desde el lugar donde yo estoy. Desde el lugar de una común que te dice, el tema del combustible. Y el tema del combustible lo vengo diciendo desde hace rato. Que me expliquen, nada más. Que me digan, mirá, ese dinero, que no hacemos más nada de esto, estamos pagando deuda. Bárbaro. No, estamos tomando deuda. Ese dinero que tenemos ahí es para compensar el déficit fiscal. Vamos, perfecto. Listo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No. Bueno, mi responsabilidad, si llego a ser legislador nacional, es pedir explicaciones de esas cosas. O presentar proyectos para que me cuenten, para que se deroguen.
Sí, es como salir un poco del estado de pasividad legislativa, digamos.
Necesitamos... yo en esto lo dije y lo vuelvo a reiterar. En el Congreso Nacional tiene que haber reciprocidad. No, tema gobernabilidad, ya está. Sí. Nosotros estamos ayudando y acompañando la gobernabilidad de cual presidente se siente en el sillón de Rivadavia. Ahora bien, ¿qué reciprocidad tenemos las provincias? En el caso mío, conozco los temas porque he tenido la oportunidad de ser gobernador, entonces digo, bueno, acá hay que ir a la calentasilla, acá lo que tenemos que hacer es trabajar fuerte para generar ese tipo de reciprocidad y que sepan que sabemos las cosas, ¿no? Entonces, creo que es muy claro, como decís, bueno, si no te dan... No, tampoco el presidente anterior nos dio. Pero nosotros instalamos una agenda pública que no nos dieron por los caprichos de la política o caprichos de una persona, es otra cosa. Vos no podés resignarte a cruzar los brazos y quedarte acá con una reposera al lado del río Paraná o al lado del río Uruguay. Por lo menos no es mi forma de trabajar, ¿no?
Vamos a hacer una pequeñísima pausa, vamos a actualizar tanda e información y ya seguimos hablando con Oscar Herrera, creo que tenemos unos 20 minutos más. Y si nos da el tiempo, trataremos que él nos explique a ver qué ve del famoso fenómeno amarilla. ¿Sabe dónde está amarilla ahora, con Parravicino? En el Senado.
Son excelentes.